Muchas gracias, Pastor Tucker. Voy a decirles una historia. Yo casi nunca tengo unos sueños divertidos, pero cuando estamos en la escuela bíblica, estábamos trabajando juntos. Como unos 40 años atrás, y nunca pensé que yo nunca iba a estar con él y verlo como el presidente de la confraternidad. Y que yo iba a estar comprometido con él bajo su autoridad. Y es un gran privilegio de estar bajo su autoridad. Y también con el doctor Karam. Va a ser como unos 48 años también de estar con él. Y los dos son más jóvenes que yo y están bien orgullosos de eso. Pero en la otra mano tengo una sorpresa para Pastor Tucker. Y va así. Escuché decirlo esto ayer en la noche, de que él cumplió 70. Y me pasó por mi mente y dije, ¿le digo o no le digo? Y entonces le voy a decir, hermano, aprecio a mi hermano. Y estoy tan honrado de estar trabajando con él y con también los otros hermanos y sus esposas y todos los que trabajan con el Señor en la confraternización, en una capacidad, una manera y otra. Y quiero que ustedes sepan que yo aprecio mucho todo el trabajo que ustedes hacen. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, yo trabajaba en lo de la basura con Alan Clayton. Así que si usted piensa que no se está usando bien, recuerde las palabras que acabo de decir. Es una posición muy baja, pero quisiera compartir unos cuantos pensamientos esta noche. Y quiero nomás compartir tres que vamos a ver ahora. Y es conquistando la adversidad espiritual. Y vamos a estar viendo a tres puntos. Uno va a ser enfrentar las adversidades espirituales. El número dos es buscar a Dios por las razones de la adversidad. Y el número tres, nuestra reacción a la adversidad. Y después quiero hablar de un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Y como para la introducción, quisiera refrescar nuestras mentes de una visión que el Señor me dio hace muchos años. Y es una visión del tren de Sion. Y esta visión particular fue dada hace muchos años, pero quiero recordarla ahora. Y yo creo que espiritualmente probablemente estamos en lo que yo le llamaría en el túnel de esta visión que yo tuve. Todavía no hemos salido del túnel. Y si estamos de acuerdo con esta visión, había muchas cosas que estaban pasando. Y yo tenía algo que decir de la visión del túnel. En los túneles usualmente es oscuro. Y siempre decimos hay una luz al final del túnel. Pero quisiera que viéramos la adversidad. Y quiero dar una descripción de la adversidad. Es una condición de dificultad o de aflicción, de desafortunamiento, de catástrofe. Y definición de una catástrofe sería una gran desafortuno. Y quisiera pedir su, su permiso y voy a traer a todos los que están en la directiva como un ejemplo. Creo que podría ser un buen ejemplo de adversidad. Quisiera que viéramos como todos los que están envueltos en accidentes de carro, en espaldas quebradas. Usted dígame, entre los esposos y los esposos, usted dígalo y lo podemos confirmar. Es muy simple como esto. Ha habido mucha adversidad. Y la verdad es que vino sobre nosotros sin que lo estuviéramos esperando. Y teníamos, no sabíamos cómo reaccionar a esto. Y cuando las cosas vienen, de repente, tenemos que reaccionar a ellas. Hay situaciones en las cuales pueden ser físicas, emocionales, muchas adversidades espirituales también. Pero quiero que veamos espiritual, la adversidad espiritual, especialmente en la rama de los poderes de la oscuridad que el Señor a veces permite para que vengan. Y estos eventos de adversidad son menos como una condición de que el Señor permite. Y quiero que lo veamos. Y esto se encuentra en Job 7, 17 y 18. Job 7, 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Versículo 18. Y lo visites todas las mañanas. Y nos gusta que el Señor abra nuestros oídos cada mañana para escuchar su voz. Pero no es como termina el versículo. Y todos los momentos lo pruebes. Y todos los momentos lo pruebes. No podemos parar con decir, Señor, abre mi oído que te pueda escuchar tu voz. Queremos eso. Yo espero en el Señor para que el Señor abra mis oídos. Pero para que nos pruebe cada momento. El Señor tiene en las Escrituras que cada momento que Él nos da es el aprobamiento del Padre para que nos pruebe cada momento. Entonces quisiera ver el número uno, que es cómo nosotros podemos reaccionar a la adversidad espiritual. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando aquí en la confraternización? ¿Qué es la promesa de Dios? Si lo tengo correcto, uno es por el avivamiento, uno es por la multiplicación y uno es por el río de sanidad que está fluyendo en medio de nosotros. Es lo que estamos esperando, pero no lo hemos visto todavía. Entonces significa que nosotros debemos esperar pacientemente para que esto venga. Entonces, creo que fue Pastor Bailey, pero yo estaba agarrando su mano. Y le dije, yo confío que el Señor le va a permitir que el Señor le dé el mensaje que el Señor le ha dado y usted lo va a ver con sus ojos. Yo lo quería que él lo viera con sus ojos. Y entonces cuando yo veo en el espejo, digo, Señor, yo quiero ver el avivamiento. y quiero ver la multiplicación. Y quiero que las aguas de sanidad fluyan. Yo quiero verlo con estos ojos. Yo quiero estar ahí. Y si yo lo veo en el cielo tiene el movimiento del cielo que otros tienen. Así que yo tengo que esperar para cuando yo llegue ahí, para que lo pueda ver yo diferentemente. Pero ahora vemos que nosotros tenemos que enfrentar la adversidad espiritual y necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos tener esperanza y esperar que pase. A veces tenemos que esperar. A veces cuando tenemos que esperar, cuando las cosas se ven completamente imposibles. ¿Hemos estado alguna vez en esta situación? Cuando el Señor nos ha dado una promesa. Y usted que sabe que Él se la ha dado. Y usted tiene la esperanza y la esperanza empieza a crecer en su corazón. Yo voy a ver esto. Y de repente las cosas se ven absolutamente imposibles. Solamente el Señor lo puede hacer. Entonces ahí es donde nosotros estamos. Estamos enfrentando la adversidad. Pero necesitamos la ayuda del Señor. Entonces yo quiero que veamos algo acerca de esto. Y toma mucha más paciencia para que nosotros podamos tener el fuego del avivamiento. No estoy hablando de tener un culto de avivamiento de 4 días, pero estoy hablando del avivamiento que cambia las vidas de las personas, que no tienen miedo de venir a la casa del Señor por las cosas que están pasando. Estoy hablando del avivamiento, lo que no estamos acostumbrados a ver, de las cosas que van a pasar. Quiero ver unas escrituras en Mateo 16, 17, 18 y 19. Pero antes que esto, Jesús estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está preguntando esto. Y ellos decían, bueno, unos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, unos piensan que tú eres Jeremías, y algunos piensan que tú eres uno de los profetas. Y siempre me recuerda de mí mismo a veces cuando no estaba yo siguiendo lo que significa calla de la boca. Yo pienso acerca de Pedro, cuando él venía siempre con la respuesta, pero en esto él vino con una bendición. Y cuando él respondió, también recibió una bendición. Entonces, quiero que veamos estos versículos y quiero que veamos qué puede salir de estos versículos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación viene de una impartición y viene del Padre Celestial. Viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos la revelación de las cosas que no sabemos y es impartida a nuestro espíritu. Entonces el Señor regresa a Pedro y le dice, Pedro. Y le vino con revelación. Esto vino con la revelación del Padre. Veamos, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenía la escritura en una pieza de roca en frente de nuestra iglesia. Y tenemos un centro donde cuidamos niños de tal vez 70, 80 personas. Entonces no sé si son católicos o judíos, pero ellos tienen que leer esta escritura siempre. Pero Pedro nunca estuvo en Roma, así que no puede ser que tengo a veces que comportarme. Tenemos que seguir nuestra reputación, tenemos que tener cuidado, pero ahí está. Y ellos leen esto siempre cuando ellos parquean su carro. Y el siguiente versículo, el versículo 19. Cuando estamos enfrentando la adversidad espiritual. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando estamos enfrentando la adversidad, lo vamos a enfrentar en maneras que nunca le hemos pasado. Y yo espero que la confraternización y las iglesias de Sion, los misioneros de Sion, que Dios nos permita recibir del Padre Celestial las llaves del reino, para que cuando vayamos a lugares podamos nosotros perder, no podamos perder, pero estas llaves vienen del Padre y las llaves vienen del Padre para que nosotros podamos heredar si las queremos, si tenemos esperanza. Pero yo espero esto, pero no viene fácilmente. Yo no he encontrado ni siquiera un atajo en esta preparación y preguntarle al Padre Celestial por las llaves del reino. Yo sé, cuando hemos ido a muchos países y he puesto mi pie en la tierra, siento los conflictos de espíritu que hemos tenido que lidiar. Pero pues, tenemos que, es diferente de proclamar victoria sobre ellos que tener las llaves del reino. Tenemos que, es nuestra herencia, tenemos que anhelar esto. Bienaventurado eres tú, Pedro. Así que cuando yo veo las Escrituras, esa capacidad estaba ahí. Y yo estoy confiando en el Señor. Señor, yo he aprendido algo de querer esto en esa preparación. Nos causes que podamos ser candidatos de aflicción. En Isaías 48:10. Porque yo los he refinado, no como la plata, y los he escogido en el horno de aflicción. Es una cosa pedir la llave del reino, pero es otra cosa conocer cuando Dios nos dice que las quieres, o cuando pasamos por el horno de aflicción. En el horno de aflicción tiene mucho que ver con las adversidades espirituales. Y en el número 2, necesitamos buscar al Señor por las razones de esa adversidad. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Probablemente todos nosotros nunca hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Después de todo, Señor, lo voy a decir por mí mismo. Señor, yo te he dado un buen trabajo. Y yo he puesto todo lo que yo, todas mis pertenencias. Y yo me he ido con mi familia y he dejado todo. Y he dejado mi doctorado. Yo quería agarrar un doctorado en la universidad. Pero yo perdí un año cuando vine a ser estudiante con Dr. Bailey, porque mi timón iba para un lado, pero el Señor me estaba guiando para otro. Pero el Señor es bueno. Y me habló y dijo, tienes que regresar donde tú perteneces. Y entonces aquí estamos, buscando las razones por la adversidad. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. A veces nos vemos sin esperanza cuando estamos enfermos. A veces pensamos que nunca nos vamos a mejorar. Cuando yo estaba en la escuela, mi esposa se enfermó y yo me asusté y dije, oh, es la primera vez que yo he estado enseñando. Y yo, mi esposa estaba en la cama y ella no se podía mover. Tuve que ir a ver si estaba respirando. Y le dije, Señor, no te la vas a llevar cuando estoy enseñando. Pero un día, dos días, tres días. Y empecé a decir, Señor, tú sabes que yo vine aquí porque tú me pediste. Yo me porté bien y vine aquí. Y ahora mi esposa está ahí enferma. ¿Y cuándo tú la vas a sanar? Me siento sin esperanza. Pero hay siempre un amigo. Y la sister Angeline le hizo una sopita de pollo. Y la siempre nos cae muy bien. Entonces sabemos que mi esposa está aquí. Pero me sentía sin esperanza que mi esposa no se estaba sintiendo mejor, no se estaba moviendo. Señor, ¿te la has llevado? ¿Me podrías hacer eso cuando yo estoy enseñando? Y dije, esa cobija no se está moviendo. Pero cuando se movió, dije, bueno, qué bueno, todavía está aquí conmigo. Entonces, cuando a veces no recibimos una respuesta. Pero dice que cuando el deseo cumplido es un árbol de vida. Entonces, con la visión del túnel, cuando salimos del túnel, hay como un rocío y hay árboles. Y los árboles estaban sin fruto. Pero cuando el rocío se fue, esos árboles tenían nuevas hojas. Entonces me estaba hablando de vida. Cuando salimos del túnel, tenemos que estar viendo los árboles, el deseo que tenemos, los árboles de vida, que seamos árboles de justicia que van a ser usados por el Señor para darle de comer a naciones. Y vamos a regresar a esto, pero quiero dar un ejemplo de mí mismo. Yo espero que ustedes no tengan lo mismo, pero algo pasó en mi vida recientemente que me trajo desfortuna y tuve que pelear fuerte con esto. Espiritualmente, la adversidad nos va a causar que tal vez que nos queramos vengar. No solamente cuando alguien nos corta cuando estamos manejando, o cosas así cuando nosotros estamos manejando, cuando viene a la escuela o lo que se hizo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la adversidad espiritual. Cuando sabemos muy bien que no tenemos que tener nada de esto en su espíritu, porque lo que nos puede pasar a nosotros. La adversidad, si usted se acuerda, es que algo desfortuno nos pasa. Y yo tuve que pelear fuerte, no vengarme. Todo en mi ser quería vengar de lo que a mí me había pasado. Sí, lo quise hacer. Y el Señor siempre nos está tratando. Y el Señor me habló de la adversidad. Y dijo, Daniel, hay cosas en tu vida que no tienen unidad. No están en armonía con la justicia y la santidad. Tenemos que continuar subiendo la montaña. Y el Señor trae la adversidad espiritual. Y a veces nos vengamos de esto, especialmente si es una persona y era una persona. Era una persona que trabaja para mí. Donde cuidamos los niños, en la guardería. Y ella fue usada por el Señor para que despertara a mí en la envidia. Y esto me trajo a mi desfortuna. Y ella venía a la guardería para traer a su hijo, recoger a su hijo. Y uno nunca sabe lo que tenemos en nuestro espíritu, y menos de vengarnos. Yo quería ponerle azúcar en su tanque de gas. yo era un desastre. Si yo no podía hacer eso, le iba a rayar su carro. ¿Podrían ustedes imaginarse en el pastor Gasaway rayando el carro de una persona, poniendo azúcar en un tanque de una persona? Proverbios 20, versículo 22. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y esto calmó mi espíritu. Y yo sabía que tenía que salir de esta adversidad, de esta prueba, con un fruto espiritual. Yo sabía que el Señor no deja que cosas pasen nomás por pasar, pero el Señor hace estas cosas. Y entonces yo estaba buscando al Señor por la razón que está de la razón de esta adversidad. Y en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Este es el primero. Hay 8 más. Y creo que termina con benignidad, bondad. Cada vez que abrimos la Biblia, ahí están, no han cambiado. Ahí están. Y el primero era amor. Amor. Y le dije, Señor, muchas veces cuando estamos en el fuego, en la batalla, nos queremos quitar el freno que el Señor nos pone. Señor, quítame este freno, estoy amarrado. Señor, quítame el freno. Y era una batalla. Pero yo sabía que si yo no pasaba por toda la prueba, lo que Dios me quería dar, nunca me iba a ser dado. Yo sabía eso. Y yo sabía esto. Y entonces le dije, Señor, tu palabra está siendo como un eco en mi conciencia. La palabra del Señor es como un eco en nuestra conciencia. Si usted no lo sabía, espero que no sea una revelación. La palabra del Señor es un eco a nuestra conciencia. Entonces, ya sea que estemos siguiendo por un tiempo de adversidad nuestro espíritu o haciendo algo malo, la palabra de Dios siempre es un eco a nuestra conciencia. Quisiera que veamos otra escritura. Aún en los tiempos oscuros tenemos que tener esperanza, y es Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Y yo conocí esta escritura por muchos años, pero en esta parte, en esto en especial, el Dios de Israel, que te pongo nombre, y el Señor me ha llamado por nombre. Y quiero dar algo de este versículo. Te daré los tesoros escondidos. Y estos tesoros solamente podemos agarrarlos en esta tierra, porque no hay oscuridad en el cielo. Cuando nosotros pasamos por adversidad y pasamos por el túnel de la oscuridad, y cuando todo parece sin esperanza, y tenemos una tendencia de que nos queremos quitar el freno que el Señor nos pone. Y es una de las realidades de 2 Corintios 12:9. La gracia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a veces, en estas oportunidades, voy a decir esto, la gracia. Me me gocé tanto escuchar esta alabanza de la gracia. Y yo la he escuchado tantas veces que yo lloro porque me doy cuenta que en mi debilidad solamente el Señor me puede dar fuerzas. Y canta con esta esta unción. Y quiero que ustedes sepan que la unción, la gracia ha sido un amigo grande para mí, porque solamente puedo llegar por la gracia de Dios. Y yo sé esto y estoy enfrente de ustedes por la gracia de Dios. Cuando estamos en la batalla, a veces le decimos: Señor, ya no quiero estar aquí. Quiero quitarme este freno, ya no quiero estar aquí. Pero el Señor es un eco en nuestra conciencia. El Señor permite esto para que nosotros podamos heredar las bendiciones del cielo. Y mencioné algo. Y yo he estado prestando tiempo para él por 11 años y nomás escucho gracias, gracias. Si quiero heredar algo en el cielo, pero si yo no lo agarro aquí en la tierra, no lo voy a agarrar en el cielo. Podemos vencer la adversidad porque escuchamos la palabra de Dios. Esperamos. Esperamos, esperamos. Y tenemos esperanza. Y sabemos que esta prueba es solamente para que podamos recibir algo que podamos poner en el cielo, que va a ser para la eternidad. Y es nuestra única oportunidad. Si caminamos, si nosotros nos alejamos de esto, entonces nos vamos a alejar de nuestro galardón para siempre también. Quisiera ver otra escritura. Se encuentra en Isaías 28, versículo 26. Y unos cuantos más. Y particularmente quiero ver esto en particular, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Y luego dice que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. Entonces, encontramos sabiduría en esto. Hay cuatro cosas que son usadas en moler el trigo. Y lo que son es la vara y el caballo. La rueda de carreta también. Y vemos también en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y el grano estaba siendo golpeado con la vara y con la rueda de la carreta. Entonces, las personas que tienen un espíritu suave pueden tener una reacción más rápida para rendirse al Señor. Pero también tenemos aquellos que tienen que... Y antes era los plantillos y luego pasaban la carreta para poder separarlo el grano. Y también con eso era un rollo que tenía, era como una vara que tenía... tres ruedas y tenían como dientes que separaban también el grano. Y yo soy de New Hampshire, que es conocido para el granito. Entonces esto nos habla de algo espiritual también. Yo era un caso muy, muy difícil. Yo, si nomás hubiera tenido la vara, hubiera sido muy bien, pero con las, tuve que también tener las ruedas con los dientes. Pero yo pienso que el más difícil sería el... Pero quiero que veamos Deuteronomio. Deuteronomio.
Deuteronomio, ¿qué?
Las cosas más difíciles para hacer es dejar que las personas caminen sobre nosotros, especialmente cuando estamos en adversidad. Es difícil. Y he mencionado cuatro cosas. La carreta, la vara y la rueda de la carreta y el dientes de sotrillo. Pero si no tenemos el pan, no podemos alimentar a las naciones. Es una de las razones por la adversidad. Es que el Señor nos puede separar a nosotros para que el grano que nosotros tenemos, si hacemos pan, si las personas a veces les gusta caminar en nosotros y hay unas personas que les fascina ver el ministerio cuando tenía que traer a los mansos cerca del fuego. Y hay personas que disfrutan este ministerio. Pero aún ahí, le he dicho, Señor, ayúdame, 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 Señor. Entonces, en el verso 26, es el Señor quien nos instruye y nos enseña lo recto. Cuando tenemos adversidad del espíritu, pero Él está trabajando excelentemente. Su trabajo es excelente. Y tenemos que ver nuestras reacciones a la adversidad. Es nuestro punto tercero. Nuestra reacción a la adversidad. En Jeremías 18:11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Versículo 12. Y dijeron, es en vano, porque es en vano. Es en vano. Porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Cuando nosotros decimos, es en vano, no hay esperanza. Lo que pasa a nosotros espiritualmente es que nos caemos para atrás. Cuando las personas nos miran, nuestra confraternidad nos dicen, no hay esperanza para esas personas. Nuestra iglesia se está haciendo más pequeño, nuestros estudiantes más pequeño, y a veces parece que estamos yendo más pequeño, y dicen, no hay esperanza. Me voy a ir al camino viejo donde yo iba antes, en su música, en su doctrina. Y otra vez en sus juicios, porque la historia aquí es una opción que había distraído a Jerusalén. Ellos decidieron decir que no había esperanza. Estamos viviendo en un tiempo de la iglesia, en la cual iglesia con iglesia están diciendo, no hay esperanza por lo que estas personas creen. Están dando la vuelta una y otra vez. Y vamos a caminar tras nuestros ídolos, rock y música contemporánea que el Señor no acepta. Nuestros ídolos. Y todos hacen tras su imaginación de sus corazones malvados. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos control de nuestra imaginación y que no dejemos que vaya salvaje en todo el lugar. Nuestra imaginación. No nos queremos comprometer con nuestra imaginación porque nos va a meter en problemas. En el verso 11, el Señor deja que lo malvado venga a nuestras vidas, a veces para que nosotros nos regresemos a nuestro buen camino. Yo entendí la adversidad del Señor, bien claro. Versículo 12, y dije, no tenemos nosotros que reaccionar y decir que no hay esperanza. No tenemos que caminar con nuestro deseo o nuestra imaginación de nuestro corazón de maldad. Muchas veces hacemos decisiones que no entendemos claramente lo que va a traer estas decisiones. Las personas que dicen que no hay esperanza para el avivamiento, para la multiplicación, no hay esperanza para que el río del Señor fluya, no tienen idea de el juicio que está en la esquina de lo que hablamos antes, pero el juicio que va a venir, el Señor lo deja para que el libro de Apocalipsis pueda cumplirse, que cada lengua, tribu y nación, todo esto va a pasar y no está tan lejos. Pero hay personas que dicen que no hay esperanza. Quisiera ver con ustedes 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, que quiero ver la palabra esperanza antes del amor. Tenemos que tener paciencia y esperar en lo que el Señor nos ha prometido, porque queremos estar ahí cuando el deseo venga, así como un árbol de vida. Cuando los árboles estériles que están alrededor de nosotros, podemos decir almas, pero va a haber un árbol de vida que va a ser producido en nosotros y tenemos que tener esta esperanza. Y yo creo que tenemos que ver que la esperanza viene de un fruto del amor. Y lo último que el Señor me habló que quería de mí es en esta área, el fruto del amor, el amor ágape. Señor, yo soy tuyo. Todo mi ser. He estado por mucho tiempo. Y no por decir esto antes, y de veramente es una vergüenza, pero la esperanza tiene que estar conectado con el amor del Padre Celestial que Él tiene por los perdidos, por la razón que Él mandó a su Hijo, y ese amor requiere un amor ágape. Todo mi ser. Y quisiera leer de el libro de Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Eso significa el favor del Rey que está sobre nosotros. Su deseo es con nosotros. Su favor. Si usted tiene las llaves del reino de los cielos, su favor es dado a nosotros. Versículo 11. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Moremos. Yo sé lo que es ir a algún lugar en particular y empezar una iglesia. El Señor me mandó ahí, yo estaba solo. Y era Daniel Gassawi. Ve y trata de empezar una iglesia. No pasó. Les digo, ¿por qué? Cuando la vida, el árbol de vida viene a nuestra confraternidad, vamos a ver que las cosas van a florecer y Sion va a venir y vamos a conocer ese florecer porque hemos esperado pacientemente. No dijimos, no hay esperanza, me voy a regresar a mi vida pasada y agarrar los juicios de antes que están ahí. Ven, amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores. Yo soy de mi amado y su favor está conmigo. Y vamos a las naciones, a las misiones, donde el Señor nos quiere mandar. Con su unción manifestada en nosotros. Y para cerrar, quisiera ver el nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Le dije, Señor, no quiero ese espíritu de venganza en mí. Yo quiero tener esperanza de esta prueba, de la adversidad espiritual que ha venido sobre nuestra familia. Le dije, Señor, confío en ti. Y este espíritu que tú tocaste de venganza, de quererme vengar. Estamos viviendo en días en los cuales el enemigo va a conocer nuestro espíritu. Y si tenemos algo en nuestro corazón que quiere vengarse, entonces va a causar el enemigo va a venir con cosas que nos va a hacer querernos vengar. Pero necesitamos un espíritu de discernimiento. Entonces, el enemigo también tiene un discernimiento. Y a veces sentimos como que nos enfría porque nos conocen tan bien. Y a veces decimos, wow, esto no es el discernimiento de Dios. Pero un nuevo comienzo. Para que nosotros podamos recibir el avivamiento que está por venir. No quiero regresar como Israel proclamó a las adicciones del mundo, a las ataduras. Yo quiero estar adicto a la fe. Yo quiero estar adicto al amor de Dios. Yo quiero ser adicto con una convicción profunda del temor al Señor. Del temor al Señor. El temor del Señor es el que nos va a causar que nosotros busquemos su verdad. Si no tenemos el temor del Señor, no vamos a buscar la verdad. Cuando leemos la Biblia, leemos nuestros textos favoritos, pero el temor del Señor va a traer un deseo de querer buscar sus verdades profundas. Y decimos esto de algo que, como el hermano dijo, yo hubiera querido ver esto más antes, pero hice un error. Estaba ahí como Israel, los caminos del mundo, haciendo cosas, pero por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios y la fidelidad del Señor, Él puso su mano en mi vida y dijo, yo te he llamado y mi mano estará sobre ti. Si tú puedes entender la diferencia de lo que tú estás haciendo y lo que yo tengo para ti. Y el Señor lo hizo claro. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Mi esperanza es que yo tenga la voluntad en los días de su poder, que van a venir sobre nosotros. La manifestación de la gloria de Dios que se va a ver en el cuerpo de su Hijo, que es la iglesia, que es usted y yo. Yo tengo la esperanza que va a venir rápidamente sobre nosotros. No hay nada en mí que yo diga, no voy a tener esperanza. Yo voy a tener esa esperanza hasta el día que el Señor venga. Y si hay un espíritu del temor del Señor que dice, la verdad es que la promesa del Señor es sí, amén. Y si pasamos por adversidades, seguimos. Y pasamos por las adversidades y vamos a agarrar los premios que el Señor tiene para nosotros en el cielo. Y quiero animarlos. Y se encuentra en Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la esperanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Y sí, hay un final a la adversidad espiritual para que nos traiga al lugar de obediencia, que Dios nos puede usar como Él quiere. Y sí, va a haber un tiempo en el cual esto va a terminar. Y a veces que nosotros tenemos que pelear con estas cosas. Oh Señor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Tenemos que tener la esperanza que va a terminar un día. Cuando el deseo venga, va a ser un árbol de vida. Y quiero mencionar esto otra vez. Porque va a haber una esperanza y no vamos a ser cortados. Hay una esperanza que ha nacido en mi corazón y tengo que tener esta esperanza que nazca en mi corazón. Si no nace en mi corazón, entonces yo voy a dar la vuelta y voy a decir no hay esperanza. Y esto va a ser un gran desastre. Deseo mejor pasar por esta adversidad espiritual y las razones por las cuales el Señor las ha dejado. Al final, el Señor va a querer que nosotros estemos ahí. Pero yo quiero cerrar con esto. Señor, muéstrame que hay un final. Si yo no hubiera creído esto, entonces yo hubiera dicho, mi esperanza ha sido cortada. Pero cuando el Señor dice, definitivamente hay un final, entonces yo sé que mi esperanza no va a ser cortada si yo confío en Dios y si yo espero pacientemente. Pacientemente. Yo creo que el Señor, y yo creo que yo no soy el primero que ha pasado, el único que ha pasado por adversidad espiritual. Yo creo que no soy el único que ha querido quitarse el freno. Pero yo siento en mi espíritu que hay un nuevo comienzo, que el Señor va, que una nueva esperanza ha nacido, que una esperanza ha venido y hay un nuevo comienzo en mi espíritu. Yo he aprendido de la adversidad y quiero saber si hay alguien de nosotros en la cual sabe que hay tiempos en el que hemos dicho no hay esperanza, ya no hay esperanza. Y no hemos dejado que el Señor termine el trabajo en nosotros y que nos traiga al lugar que Él quiere tenernos, de un nuevo comienzo, de un nuevo comienzo de esperanza. Que va a pasar la tribulación y que si pasamos estas pruebas, vamos a poner premios en el cielo. Nuestra única oportunidad es cuando estamos aquí en la tierra y donde allá no hay dolor, no hay oscuridad. En el cielo tenemos que pasarlas aquí y nos da premios. Así que yo quiero preguntar si usted se siente de esta manera, puede venir y podemos pararnos juntos. Pero yo quiero que usted sepa que yo estoy parado aquí con ustedes. Es el tiempo para un nuevo comienzo. Es el tiempo de decir, Señor, yo quiero siempre decir, tengo esperanza en ti. Le voy a dar la oportunidad que venga y antes de orar.